que escoltem és la banda sonora dels Jocs Olímpics de Tòquio, que els tenim a tocar quan només falten 16 dies que comencin aquests Jocs Olímpics esperats del 2020. Avui hem conegut, ho acabem d'escoltar ara a les 6 de la tarda, a l'informatiu de les 6, el govern del Japó ha anunciat que els Jocs se celebraran sense espectadors. No hi haurà públic als estadis. La decisió, finalment, l'han pres després de tornar a declarar l'estat d'emergència a la capital nipona per l'augment dels contagis. Qui serà en aquesta cita esportiva és la periodista de Televisió Espanyola i autora de Más que Olímpiques, Mujeres que dejaron huella más allá del deporte, Paloma del Río. Paloma, molt bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, molt bé. Esperant per disfrutar i gaudir d'aquests nous Jocs Olímpics, la primera qüestió que et trasllado és, bueno, quan te'n vas cap a Tòquio? Ja tens la maleta preparada?
Voy para Barcelona, no voy a Tòquio. Vamos a comprar los derechos olímpicos, o los derechos de las 400 horas en abierto. Las compramos este año porque, como todos sabéis, el Comité Olímpico Internacional vive de los derechos deportivos, pero obliga, y esto es una rémora también de lo que quedó, de lo que ofreció Juan Antonio Samaranch en su periodo de presidencia, que se emitiera al menos una parte en abierto, no de pago. Y entonces, como hace unos años Discovery compró los derechos de los juegos del 18, 20, 22 y 24 para emitir por Eurosport, quedaban por emitir, quedaban por saber quién iba a emitir las 400 horas obligadas en abierto, y ahí es donde hemos entrado nosotros, Radio Televisión Española, para comprarlos. Pero como esto ha sido muy tarde, cuando mis jefes han preguntado por posiciones de comentarista, hoteles, espacio en el IBC, pues nos hemos encontrado que, además de la pandemia, ha habido muchas cancelaciones, había muchas cancelaciones, con lo cual supones que va a haber espacio, pero el espacio que ha quedado lo han redistribuido para que los que estén más espaciados y no tengan tanto problema de contagio. De manera que van a ir únicamente los de servicios informativos y el resto, todos los comentaristas, vamos a hacer toda la competición, toda la sonorización desde Sant Cugat. Así que estaré por allí cerquita con vosotros.
Home, doncs si ho arribo a saber, escolta, però passa que d'aquí 16 dies jo estaré de vacances i et veuré a través de la televisió, veuré els Jocs Olímpics, si no et convidava aquí a l'estudi, però bueno, estarà el meu company Xavier Rocamora, que estarà aquí a les tardes, per tant, si vols passar-hi un dia, tot i que em sembla que tindràs feina, perquè són moltes hores.
Sí,
Com seleccioneu com ho feu, això de seleccionar, en el teu cas, no? Quines transmissions toquen, quines no, com ho valoreu, això?
Bueno, cuando me ha tocado organizarlo a mí, a pesar de que ahora hay un encaje de bolillos, porque claro, antes teníamos todo, podíamos disponer de todo, todo el tiempo del mundo, repetir, descartar, pero no, ahora hay que hacer una especie de llevar la calculadora. Pero bueno, siempre te fijas un poco por criterios de contenido. Obviamente, siempre vamos a emitir los cuatro deportes olímpicos por excelencia, que son el atletismo, la natación, el baloncesto y la gimnasia. Y luego hay que hacer el seguimiento de los españoles que están en muchos puntos, tanto en deportes de equipo, que España lleva 9 equipos, es el tercer país que más equipos lleva detrás de Australia y de Estados Unidos, y luego los deportes individuales, pues bueno, puede ser el karate, piragüismo con Saúl Cravioto, las nataciones, todos los que van de una manera individual que no forman parte del equipo. Entonces hay que ir mirando en la programación del día a día dónde están los españoles para ir haciendo el seguimiento, y luego, claro, los cuatro deportes olímpicos por excelencia y todas las finales de todos los deportes deportes de equipo, eso estamos obligados a emitirlos.
Paloma del Río, que ha cobert 15 Jocs Olímpics, la notícia d'avui és que no hi haurà públic als estadis, no hi haurà públic, sí, en aquests Jocs Olímpics. Quin paper té el públic en els Jocs Olímpics?
Pues es básico. Esto se veía venir de todas maneras, porque yo he estado siguiendo todos los días, más o menos me meto en la prensa japonesa para ver cómo van, y el problema que yo considero, aparte del que hemos tenido todos, es que ellos han empezado tardísimo con la vacunación, y hace 15 días no llevaban ni el 15% de la población vacunada en ninguna de en todo el país. Y claro, las 20 prefecturas en donde se van a disputar los juegos, especialmente la de Tokio, tiene muchísima población. Esto es como el café sin azúcar, ¿no? Te vas a tomar el café, pero ahí le va a faltar algo. el público es el que anima, el que selecciona, y eso que el público japonés es un público no tan vigoroso, tan vehemente como puede ser los italianos, los españoles, los franceses, tan animados. Son ellos, son mucho más cívicos, digamos, más tranquilos, más pausados a la hora de emocionarse, y gritan y saludan y jalean a sus deportistas y a todo el que se ponga por delante. Pero claro, ahora ya sin público eso no va a existir. Pero el problema es que los juegos se tienen que hacer, porque si no va a ser una ruina para el Comité Olímpico Internacional y para las federaciones internacionales, y están casi a la desesperada ya intentando salvar los juegos, porque tienen que vender la señal, si no, no van a cobrar, si no, no van a cobrar, y no solo no van a cobrar, sino que van a venir las indemnizaciones que las televisiones que han pagado por estos juegos, porque también han perdido mucho dinero, claro.
Ara mirava la població de només de Tòquio, són quasi 14 milions de persones.
Imagínate.
Només Tòquio.
Imagínate.
Sí, sí, per això dic que si han començat la vacunació tard i a més estan en aquest estat d'alarma, doncs és evident, doncs, ara, realment sí. Ens esperàvem uns jocs en públic, si més no, i no hi haurà públic. Aquestes seran, com deia, els teus 15 anys Jocs Olímpics.
Sí.
Vas començar amb el tenis taula i a partir d'aquí vas continuar amb una gran varietat de disciplines: tenis, esquí, patinatge, hípica, salt de trampolí, gimnàstica rítmica i esportiva, fins i tot vòlei. Com dèiem, estem a les portes d'aquests Jocs Olímpics. Com te'ls prens personalment? Perquè professionalment per tu seran els últims.
Sí, 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 porque supongo que el año que viene, que son los de invierno en Beijing, en febrero, no compraremos las horas en abiertos, no lo sé, lo mismo nos dan una sorpresa de última hora, porque yo estos no pensaba hacerlos, la verdad, pensaba yo que los de Río iban a ser los últimos. Sí, esto es una especie como de prórroga, pero los del 24 ya me va a pillar jubilada. La gente se piensa que yo en cuanto acaben los juegos me voy a jubilar, no, todavía me quedan un par de años para estar en activo, pero seguiré con la gimnasia, el patinaje, vamos, lo que me digan que tengo que hacer, pero los Juegos Olímpicos sí, estos seguramente serán los últimos, salvo que de repente se descuelguen con que compran los de invierno del año que viene. Pero sí, son 15, y nunca pensé yo que iba a llegar a esto.
De les coses que sempre he valorat molt de Paloma del Río és que, a banda de fer la transmissió, expliques els esports que la majoria, bueno, que en aquest cas jo m'hi poso i crec que la gran majoria, veiem i que no coneixem, no entenem, no? I crec que aquesta funció didàctica és clau per enganxar-te a esports que potser només veus de tant en tant. També perquè a nivell mediàtic hi ha molts esports que no tenen cobertura, no? I en canvi els Jocs Olímpics sí que te'ls trasllada. Però jo crec que has aconseguit, no sé amb quina fórmula ho fas, de traslladar la gent, d'entendre aquell esport. Perquè és que si no te l'expliquen no l'entens.
Claro, ese es el problema. Yo creo que desde pequeños ya salimos todos viendo fútbol permanentemente, grande, pequeño, y este tipo de reglas de los deportes mayoritarios o más populares las conocemos, yo creo, que de manera natural. Esto es como cuando aprendes un idioma, que lo aprendes sin darte cuenta. Pero en este tipo de deportes, salvo los deportistas que lo practican, que se conocen el reglamento al dedillo y la técnica, los demás estamos todos un poco pez. Cuando a mí me propusieron hacer la gimnasia y, uh-huh, y el tenis de mesa, en fin, cualquier acontecimiento, cualquier deporte, cualquier especialidad que me pongan, pues yo me procuro enterar y me entero y hago los cursos de jueces y cojo el reglamento y me lo estudio.
Perdona, ¿qué vos de los cursos de jueces?
Bueno, por ejemplo, para la gimnasia, cuando tú eres juez, tú necesitas estar titulado, digamos. Entonces, la Federación Internacional, a través de las federaciones nacionales, hace cursos de jueces. Entonces, yo no puedo ir allí y decir, oiga, quiero puntuar, ¿no? Tú tienes que validar que tú estás capacitada y que te conoces el reglamento lo suficiente como para puntuar de la manera más objetiva posible dentro de lo que es la gimnasia, que ya sabemos todo lo que es, igual que... claro, entonces, cuando... La gimnasia además tiene una peculiaridad, que es de los pocos o el único deporte que cada 4 años, cada ciclo olímpico, cambia el reglamento. En chicos, en chicas y en rítmica. De manera que yo cada 4 años me tengo que empollar otra vez los 3 reglamentos, calcular los cambios que ha habido, qué ha aparecido, qué ha desaparecido, las novedades. Claro, hubo una temporada en los años 90 o así que uno de esos cambios fue tan brutal que yo no entendía nada. Entonces lo que hice fue hablar con la Federación Española y decir, oye, ya que durante el verano vais a hacer los cursos de jueces para que la gente se titule, para que pueda puntuar, ¿Qué os parece que yo vaya de oyente? ¿Me permitís ir de oyente? Yo ni me examiné ni nada, pero yo sí que atendí a los cursos de jueces, tanto de chicos como de chicas, como de rítmica, para enterarme un poquito más y desgranar más. Porque está claro que si yo no entiendo cómo están puntuando malamente, puedo explicarlo yo a la gente en la tele. Entonces me hice los cursos de juez de gimnasia y trato de, con un lenguaje cercano, accesible, sencillo. Vamos, siempre pienso que si se enterara mi madre cuando estoy hablando. Entonces pienso que la gente, describo el deporte, las repeticiones son muy útiles porque te permite ver a cámara lenta, pues en deportes como el patinaje, la gimnasia, que son muy rápidas, movimientos o elementos que en vivo no se ven, y entonces en repetición se ve mucho más claramente. Y procuro ser didáctica para que la gente tenga sus propias nociones de lo que son esos deportes.
Mira que m'he arribat a enfadar jo veient, Paloma, retransmissions de les teves amb els jutges o jutgesses,
sí,
perquè dius, sí, sí, però com ho puntues? O sea, no sé, i a vegades penso, pues saldo tu, ponte a hacer lo que acaban de hacer, por ejemplo, en gimnasio, sí, ¿no? O en patinaje, sí, o pues saldo tú, ¿no?
Sí.
És bastant, a mi em genera, sí, bastant mal humor el criteri del jutge.
No, y luego sabes que se ponen un poco de acuerdo, porque tú vas de, tú enseguida lees la comba en la por la que están saltando. O sea, tú ves todo el bloque, digamos, exsoviético o de lo que eran los Juegos Olímpicos, bueno, toda la parte soviética de Letonia, Ucrania...
Calla, que ara resulta... Ara hem perdut la...
Això són els jueces, L'han censurat, esto de los jueces, no gustava, sí, lo que estava
sentit,
diciendo.
Han sentit que estaven parlant dels jutges i hem perdut a Paloma del Río. Doncs mira...
Després us queixareu de mica, que no sé si dels retards i no sé què, i tot falla, eh? Fixa't que tot falla,
sí, sí,
la tècnica.
Tot falla, i això que acabem de viure aquí a Barcelona, el Mobile World Congress,
això,
que estan parlant ja... No
potser
del,
per això falla.
No del 5G, sinó ja dels hologrames. Estem parlant d'hologrames i estem parlant de tot un seguit de causes. I ves per on, resulta que... Bueno,
porque ningú está explicant que se ha acabat el congrés i s'han emportat les antenes.
Ah, doncs mira, aprofitarem per obrir un paper de... Ai, un paper, un paquet d'argal.
Ah, sí, sí.
Que va en paper, va amb
sí,
tot.
Sí, pues pórtame un que...
I recuperarem la conversa amb Paloma del Río. Res, són 2 minuts i tornem.
Porta.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Conversant amb Paloma del Río, periodista de Televisió Espanyola, qui hem perdut l'enllaç, ja la tornem a tenir nosaltres, i avui ens acompanya perquè ens ve a presentar un llibre que porta per títol Más que olímpiques, mujeres que dejaron huella más allá del deporte, un llibre coescrit amb el Juan Manuel Surroca, de Llibres Cúpula, i amb qui volíem començar parlant, hem començat a parlar dels Jocs Olímpics de Tòquio, però evidentment volíem fer referència a aquest llibre, on que ens ha permès descobrir apassionants vides d'algunes de les dones que han fet història als Jocs Olímpics i Paralímpics, vides com les d'Enriqueta Basilio, la primera dona en encendre un pavetí olímpic, o la primera campiona olímpica espanyola, Miriam Blasco. Li volia preguntar a la Paloma del Río que en aquest llibre te n'adones del maltracte que ha tingut fins fa molt pocs anys la dona als Jocs Olímpics, Paloma.
Lo hablas en pasado, yo hablo en presente. Todavía sigue siendo, porque sigue siendo una rémora. Fíjate que los hombres llevan 21 siglos haciendo deporte desde la Grecia antigua y las mujeres prácticamente 150 años. Imagínate el tiempo que necesitamos para poder estar en esa misma nivel, en esa equidad. Pero seguimos siendo las mujeres las que tienen un problema de equidad, de mantenimiento, de elementos, de no sé cómo decirte, de la cantidad de tiempo para el entrenamiento. Primero son los hombres, luego las mujeres, de dietas en los juegos, a la hora de competir, en los viajes, el equipamiento, la comida, en fin, todo.
En aquest llibre expliqueu que en només un segle i mig les dones han passat de ser excloses i menyspreades a participar en el món esportiu de la mateixa manera que els homes. Però també reconeixeu, com tu dius, que no s'ha arribat a la igualtat i encara queda molt per reivindicar. Això passa perquè no hi ha gaires dones en llocs de poder com, per exemple, pot ser el Comitè Olímpic Internacional?
Sí, sí, ahí también volvemos a llamar al trabajo de Juan Antonio Samaranch, que fue un hombre que creyó muchísimo en la mujer y que la acompañó y la ayudó a formar parte dentro de lo que es la gobernanza. Ya no digo dentro del mundo del deporte, que en deporte está, obviamente, pero el mundo de la gobernanza, que fue el hombre que trajo a Florisava como primera mujer al Comité Olímpico Internacional y propuso a Anita de France como vicepresidenta, una mujer negra además, que luego que formó la Comisión Mujer y Deporte, impulsando la aparición de las mujeres dentro del mundo del deporte, no solo como deportistas, sino también dentro del mundo de la dirección. Pero es que queda mucho, mucho camino por hacer, y precisamente lo que hemos querido ha sido en este libro sacar un número de biografías, que son 72, que fíjate si ha habido mujeres en el mundo, pero las que nos han parecido que no están por el número de medallas que han conseguido, porque algunas ni siquiera fueron olímpicas, pero porque han tenido un punto por detrás interesante, humano, de lucha y de constancia, para que merecía la pena que se resaltaran, tanto olímpiques com paralímpiques. Mm.
En aquest llibre us remunteu, com tu bé deies, als Jocs Olímpics de l'antiga Grècia. La presència de la dona estava prohibida i el mateix va passar amb els primers Jocs Olímpics moderns. La primera edició es va celebrar a Atenes, el 1896, i en aquella primera edició va haver-hi una jove grega, Stamata Rebeiti, a qui se li va impedir participar a la marató. Què va fer ella per demostrar, Paloma, que una dona podia córrer una marató?
Pues correrla en solitario, pero correrla y demostrar que efectivamente su cuerpo estaba preparado para correr esos 42 kilómetros, 195 metros, que son los metros de la maratón. Pero la corrió. Lo que pasa es que como en aquel entonces, primeros años del siglo XX o finales del XIX, en 1896, lo que teníamos era una sociedad, que era la mentalidad de entonces, en donde pensaban que la mujer estaba prácticamente para saludar y ayudar al hombre, pero no para competir, que no tenían físico para competir.
Bueno, és una mica el que també apunteu en el llibre del Pierre de Coubertin, no? El pare de l'olimpisme modern, que, bueno, que considerava que l'activitat esportiva no era pràctica ni estètica per la dona. I també és famosa la seva frase que el paper que la dona hauria de desenvolupar en els jocs és el mateix que la Grècia antiga, és a dir, coronar els vencedors. Per tant, com tu apuntaves, fins l'arribada de Juan Antonio Samaranch, la dada no s'inverteix. Per exemple, hi ha una dada que també jo desconeixia, que als Jocs Olímpics de 1980, a Moscou, només un 21% de participants eren dones. Sí. És a dir, que la dona tenia fins als anys 80, fins 1980, un paper molt secundari als Jocs Olímpics.
Bueno, y eso que después de la Segunda Guerra Mundial, como volvemos al bloque del Pacto de Varsovia y de la OTAN, la parte soviética quería quedar por encima en el medallero de todos aquellos países occidentales, pues como Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, y utilizó la mano de obra en este sentido figurado de lo que es el deporte de las mujeres, y aprovechó y fueron grandes impulsoras de que las mujeres participaran en los Juegos Olímpicos para conseguir muchas medallas y quedar por encima. Era una cuestión política, que utilizaron directamente el deporte de manera política, pero es prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, juegos de los años 80, y luego a partir de ahí ya empieza el gran impulso y el hecho de que haya cada vez más mujeres dentro de las delegaciones, pues es una alegría. Mira, este año ha salido esta semana el número de participantes de la delegación de Estados Unidos y vuelve otra vez a haber más mujeres que hombres dentro de la delegación. Ha crecido un 69% el número de mujeres en la delegación de Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, en España, que en los Juegos de Río fui un porcentaje más o menos del 47% frente al 53%, en esta ocasión ha bajado el número de mujeres.
Parlaves de hem fet referència a Juan Antonio Samaranch, que va tenir un paper importantíssim, com també evidentment amb els Jocs Olímpics viscuts aquí a Barcelona, que van passant els anys. Sí. I clar, ja comencen a haver-hi generacions que els hi parles dels Jocs Olímpics i no saben ni de què parles, o sigui, et diuen, miren amb una cara, que van viure un fet extraordinari, no? Què hi va haver, tu dius, vosaltres en el llibre parleu d'una injecció d'una dècada prodigiosa de l'esport femení espanyol. Aquesta dècada prodigiosa arranca amb els Jocs Olímpics de Barcelona? Paloma?
Sin duda. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, aparte de que cuando a mí me preguntan cuáles son los Juegos, evidentemente Barcelona, emocionalmente, para una periodista deportiva amante del olimpismo como yo, no pueden ser más que otros. Luego es verdad que ha habido otros también grandiosos, como fueron los de Pekín, por ejemplo, ¿no? O los de Río fueron un desastre, los de Atlanta fueron un desastre, pero Barcelona, para lo que es el deporte español, es el antes y el después, porque a partir de ahí aparecen muchísimas mujeres en muchas especialidades que antes ni siquiera practicaban, pero ahora se les da un apoyo de económico a base de becas, a base de trabajo, de que se les permite estudiar y tener un futuro posterior una vez que se retiren, y eso arranca desde los Juegos de Barcelona.
Parlem de pioneres dels Jocs Olímpics. Per exemple, en el llibre que feu un repàs a dones que han fet història, hi ha el cas de la Charlotte Cooper, que va ser la primera campiona olímpica. Sí. Una tenista, sí, que va guanyar molts títols malgrat la sordesa que patia, no? A banda de ser la primera campiona olímpica, una cosa que m'ha cridat l'atenció és que el tenis, Paloma, va desaparèixer durant un temps, no? O sigui, perquè fa no massa que el van tornar a readaptar. Sí. Què va passar aquí? Perquè, per exemple, també hi ha el cas, també parleu de les pioneres als Jocs Olímpics espanyoles. Per exemple, la Lili Álvarez i la Rosa Torres, dues tenistes que van jugar als Jocs Olímpics de París del 1924, també tenistes. Què va passar, exacto, amb el tenis? I amb
pues
les dones?
Consideraven que el resto de los deportes de las especialidades eran demasiado duras para el organismo de la mujer. Y entonces, en 1900, que es cuando aparece Charlotte Cooper, en las dos únicas especialidades que se dejan disputar son el golf y el tenis. Y precisamente en tenis, como tú decías, es donde aparecen las mujeres en España, las primeras mujeres participantes en los Juegos Olímpicos, que fueron en el 24, porque no les dejaron en los de Amberes del 20, Lili Álvarez y Rosa Torras, que fueron grandísimas deportistas. Bueno, Lili Álvarez intentó también disputar Juegos de Invierno con patinaje, pero bueno, tuvo una lesión en un tobillo y no pudo participar. Pero bueno, participaron, y por lo menos ya tenemos el hito de dónde empezaron las mujeres españolas a participar en los Juegos Olímpicos.
I un altre nom determinant, perquè em parleu de molts noms en aquest llibre, és el de l'Alice Milliat, que va ser la gran impulsora de l'olimpisme femení. Ella va mantenir una batalla molt dura contra els responsables del Comitè Olímpic Internacional, que es negaven a acceptar les dones com a participants als Jocs Olímpics. Què va fer girar començar que la cosa girés i que permetre que les dones tinguessin un paper protagonista en els Jocs Olímpics?
Pues un poco de cabezonería de Alice Milliat, que seguramente muchos radioyentes no conozcan, igual que yo no conocía hasta que te pones a estudiar, porque yo he estudiado mucho toda la historia de la mujer y el deporte, y su historia y su incorporación. Alice Milliat era una mujer de alta clase francesa, casada con un diplomático, viajada, hablaba 7 idiomas, tenía una posición social muy alta, y ella reivindicaba el hecho de que las mujeres pudieran participar en el mundo del deporte, en los Juegos Olímpicos. Y entonces, ella lo que hace es proponer que se incorporen algunos deportes al plantel olímpico. En ese momento, la sociedad, y ya hemos hablado de Pierre de Coubertin, de lo machista que era y de lo poco que le gustaban las mujeres, dice que no. Y ella lo que hace es que organiza una asociación de federaciones francesas, que luego se convierte en internacional porque se incorporan Estados Unidos, Alemania, Checoslovaquia y Italia, creo que era. Y en vista de que recibe el no por parte del Comité Olímpico Internacional, lo que dice, bueno, pues mira, pues no me dejáis vosotros, organizo yo. Y organizo unos Juegos Olímpicos femeninos, exclusivamente femeninos, con poca participación, porque eran los primeros, y esperaban tener éxito. ¿Cómo que si tuvieron éxito? Que tuvieron tanto éxito que no solo hicieron los primeros, los segundos con más éxito de participación y de especialidades, hubo unos terceros, y ya los cuartos, el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Atletismo, que era muy poderosa en ese momento, decidieron que, oye, que estas nos desmontan el chiringuito, que o las incluimos o siguen su carrera por su cuenta. Entonces fue el momento en el que les dejaron participar, integrarse dentro de los Juegos Olímpicos con normalidad. Pero creo que el impulso de, y la cabezonería y el derecho a reivindicar a esta mujer, que luego murió prácticamente en el olvido, pero ahora yo creo que todos los amantes del olimpismo deberíamos hacer una colecta para ponerle un monumento en cualquier sitio por todo lo que hizo por las mujeres en el mundo del olimpismo.
El llibre, com diem, es diu Más que Olímpiques, mujeres que dejaron huella más allá del deporte, un llibre, en fi, molt recomanable, ara que estem a 16 dies dels Jocs Olímpics. Evidentment no podem repassar-les totes, però hi ha moltes dones interessants, bueno, totes, però, clar, hi ha moltes que cobren melons. Per exemple, el cas de la Hasiba Bulmerka, que això fa 4 dies, tot i que ja ens semblen llunyans, als Jocs Olímpics de Barcelona 92, la primera dona musulmana i africana en guanyar els 1.500 metres femenins. Ella va competir en aquest joc sota l'amenaça dels fonamentalistes argelins.
Claro. Claro, todas las que son más recientes, más coetáneas a nosotros, seguramente nos suenan mucho, pero todas las antiguas, pues tienen mucha historia también por detrás. Claro. Pero Hasiba Bulmerka, ese grito que pega cuando llega a la meta y gana los 1.500, es que no solo es el hecho de ganar la medalla olímpica, es que es contra todo el sistema, porque todos los fundamentalistas de su país la persiguieron porque corría, obviamente, en pantalón corto y con camiseta, iba enseñando los brazos, iba enseñando las piernas. Entonces, es una reivindicación no solo de ganar y el éxito y la alegría de ganar, sino de lo que supone para ella después de haber tenido que salir exiliada de su país y marcharse escoltada porque la perseguían los fundamentalistas, el ganar. Luego se ha convertido en una mujer de prestigio y miembro del Comité Olímpico Internacional. Fue la en los Juegos del Mediterráneo de hace unos años en Tarragona, fue la jefa de la delegación y es una mujer, bueno, implicadísima también con el mundo del derecho y de las mujeres dentro del mundo del deporte.
Parleu de dones olímpiques i també en el que és el dones paralímpiques, que és el cas de la Magda Amo, campiona paralímpica d'hivern i d'estiu, que ara ven cupons de la 11 al sí. seu quiosc al barri de Sant Gervasi. Quina és la història de la Magda?
Pues Magda es una mujer que además tiene la paradójica situación de que ha participado en Juegos de Verano y Juegos de Invierno, porque ha participado, le tocó el cambio en el que en el 92 de repente los Juegos empezaron a hacerse cada 2 años, porque hasta el año 92 que se hicieron los de Arbeville y Barcelona, el Comité Olímpico Internacional consideró que 2 Juegos Olímpicos en el mismo año era muy complicado técnicamente de producir y empezaron a separarlos, y ella tuvo la suerte de poder competir en los Juegos Paralímpicos de invierno en la especialidad de esquí en el 92, 94 y 98, que en Nagano en el 98, en los últimos que estuvo, ganó en las 4 disciplinas, y en los Juegos de Verano de Barcelona y los de Atlanta en salto de longitud. Es una mujer que ahora vende cupones de los 11, pero seguramente muchos de las personas que le compren el cupón, pues no sepan que tienen por detrás a una campeona, 5 veces campeona paralímpica.
A mi una de les coses que sempre m'ha fascinat dels Jocs Olímpics, perquè a més m'hi enganxo sempre, és l'edat dels atletes, no? Per exemple, tu en el llibre parles d'Antònia Real, una nedadora mallorquina que es va estrenar als Jocs Olímpics de Montreal 1976, quan encara no havia fet els 13 anys. Anava a 7è sí. d'aquella època d'IGB. Sí, a banda de preguntar-te com va aconseguir els Jocs Olímpics, les edats, en molts casos, no et sorprenen la poca edat, la mentalitat, l'enteresa que tenen a estar lluitant amb medalles, amb el que són esdeveniments històrics, com són uns Jocs Olímpics?
Sí, lo limitó, el Comité Olímpico Internacional limitó la edad de 15 años, porque antes, como tú decías, en este caso Antonia Real tenía 13, que era que,
sí, es que
en
clar,
Montreal tenía 13 años, eso que estaba en la GB.
Sí, 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 y... por eso digo que, claro, de la GB te vas a unos Juegos Olímpicos.
Claro, claro. Y luego, y además ella, luego ese fue el problema para Antonia, que se quemó muy pronto y que con 3 años más se quemó y estaba ya harta. Ella quería hacer su vida, no, o sea, hacer un, en esas edades tienes que decidir qué haces, si sigues estudiando o sigues entrenando, porque algo tienes que dejar al lado, es muy difícil compaginarlo. Pero a mí me parece bien que haya un límite por abajo de edad, porque a veces estamos hablando con especialmente niñas que están en pleno desarrollo, no son tanto los chicos, pero sí las chicas que están en pleno desarrollo, y a veces hay que poner un límite por abajo para que sus cuerpos puedan formarse un poquito y estar un poco más maduros antes de meterse esa paliza que se meten de entrenamientos y de competición.
Abans de tornar, abans de reprendre el fil del que seran aquests jocs nous, aquests nous Jocs Olímpics del 2020, la Paloma del Río, quines normatives ha estat estudiant darrerament? Què s'ha estat mirant?
Estoy repasando la artística masculina y la artística femenina, por si acaso. Mira que me la sé y tal, pero por si acaso hay alguna cosa, pues algún salto que lo han devaluado, porque estos reglamentos no son estáticos, sino que son vivos y a veces la Federación Internacional manda actualizaciones y alguna que se me puede haber pasado, pero bueno, la estoy actualizándolo por si acaso.
Doncs et seguirem amb molt deteniment. Paloma, moltíssimes gràcies per la feina que fas, per explicar-nos tantes coses a través de la televisió i estimar esports que no coneixem i que tu ens els descobreixes a través dels Jocs Olímpics. I ara, descobrir el paper de la dona, sempre important a la nostra societat, i que ha estat relegada durant molts anys en els Jocs Olímpics a través d'aquest llibre Más que Olímpiques, Mujeres que dejaron huella más allá del deporte, un llibre coescrit amb el Juan Manuel Surroca. Paloma, que tinguis un molts bons jocs i una bona estada per aquí, per Catalunya.
Muchísimas gracias a vosotros y buena suerte para todos.
Gràcies, Paloma del Río. Amb ella, 3 minuts, fem un parèntesi de 3 minuts i parlant d'esports, parlant de Jocs Olímpics, saludarem a Xavi Rocamora.
Versió RAC 1.